Más a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Arco. Hoy estamos con Borja,
buenos días,
Álvaro,
¿qué tal?
Aarón y yo, Jorge, y venimos a hablar del tema que más candente está actualmente. Tema de elecciones, tema de selecciones y cómo reagrupar estos parones pues para que no haya tantas lesiones y para que no haya tanta carga de partidos para los jugadores de primer nivel.
Para empezar, yo creo que nadie está de acuerdo con el parón de selecciones. Quiero decir, hombre, tal y como está. Que está claro que hay que hacer algo, ¿no? Quitando San Marino, que se pone a tope en las redes sociales. El resto de selecciones del mundo y de aficionados y espectadores, ninguno queremos, en plan, no nos gusta este formato.
Si nos, sí, gusta formato nos gustan los parones, lo que no nos gusta es que haya en 2 meses, 3. Has empezado la liga, llevas 12 jornadas y ya has tenido 3 parones, es lo que no puede ser.
La cosa es reorganizar los parones. O sea, yo creo que la clave está ahí en buscar una forma de cambiar el calendario para que los parones no influyan tanto en las jornadas o en las ligas domésticas. Como ha dicho Borja, son solo 12 jornadas de liga y vamos, eso, 3 parones. Al final, no es porque sean 3 parones, sino es que es la fecha en la que es. Y encima, ahora, o sea, para mí están posicionados en fechas claves mal puestas, que son a principio de temporada, donde los jugadores sí se tienen que ir habituando a jugar, pero tienen que estar como más, no tienen que tener tanta carga de partido porque vienen de vacaciones, por decirlo así. Y luego están también puesta otro parón, el próximo parón de España, por ejemplo, para preparar la Eurocopa es marzo y abril, que es justo eliminatorias de Champions,
justo
de cuartos de final, semifinales, por ahí.
Bueno, o sea, son, y eso sin contar la Copa África, que creo que es en enero o febrero. Sí, sí, ¿no? Que, sí, claro, la Copa África, y pierdes, hay equipos que perderán a sus estrellas o jugadores muy importantes que, bueno, al fin y al cabo un Madrid, un Barcelona, te jode perderlos, pero tienes, o sea, tienes plantilla de sobra. Quiero decir, si no está Lamine Yamal, está Ferran Torres, y si no, quiero decir que tienes recambios. Pero tú imagínate, por ejemplo, a la Almería, que se está jugando el descenso, y llega a la Copa África y le quitas a Ramazani, a López, que es el centrocampista estrella que tiene, ¿y qué hace?
Sí, la verdad es que
¿quién juega?
La Copa África me parece hasta más, por decirlo así, más cruel con los equipos, porque la mayoría de equipos buenos, entre comillas, tienen jugadores internacionales, la mayoría europeos, que solo paran en esta. Pero los equipos peores, por decirlo así, o que más jugadores de otros países tiene, pues cuando tocan torneos así, Copa Asia, Copa África, que no respetan al calendario UEFA y que se juega mientras juega la liga doméstica, pues sí que es verdad que a lo mejor, como has dicho tú, Almería, pero también Alavés.
A la cabeza ahora mismo el Sevilla, que queda en el City, por Sevilla, ejemplo, que es un jugador fundamental de la estrella.
Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno.
Y, a ver, yo creo que es un problema presente, pero que también es un problema futuro, porque estamos hablando de que, bueno, tengo aquí el dato, que es la octava lesión de, en este caso, refiriéndome a las lesiones de rodilla, las más graves, a las de menisco, es la octava lesión esta temporada, y el año pasado, al final de la temporada pasada, 7. O sea, ya ha sobrepasado ese máximo de 7 lesiones de rodilla, y no estamos, o sea, no hemos llegado ni a los octavos de final de la Champions, por ejemplo. Y el problema es también que, con esto me refiero a problema futuro, que se está hablando, por ejemplo, Infantino hablaba de poner el Mundial cada 2 años en vez de cada 4, ¿no? Luego también el Mundialito de clubes, cambiar el formato también, luego, el nuevo formato de la Champions, que el año que viene, que es una liga, tienes que jugar más partidos.
Lo que está haciendo la FIFA es querer alargar todo, y no se puede alargar todo, porque, por ejemplo, el Mundial de clubes, ahora quieren meter muchos más equipos, la Champions se va a ampliar y se va a hacer un megagrupo. Lo que has dicho tú de los mundiales, yo creo que ya es sobreexplotar ya el fútbol, y yo creo que lo que tienen que parar esto son los futbolistas, porque si no, no hay gente que pare esto.
La cosa es que la cosa es que los clubes al final ganan dinero jugando más partidos, y cuanto más dinero ganan jugando más partidos, más dinero cobran los jugadores. Entonces, sí que es verdad que escuché unas declaraciones del presidente de la Asociación de Jugadores, que decía que sí, internamente los jugadores se quejan mucho de que tienen familia, que están muy cansados, no sé qué, no sé cuánto, pero luego llega la hora de la verdad y públicamente no hacen declaraciones porque son los primeros, como dice Borja, que tienen que pararlo, pero luego públicamente no dicen nada. ¿Por qué? Porque al final son los beneficiados, porque al final lo que ganan los clubes lo terminan ganando
al
ellos.
Final, pero al final yo creo que los que salen perdiendo son los clubes, quiero decir. Vale, a lo mejor te meten más partidos y eso significa que tienes... Te aumenta X% los ingresos en publicidad, vale. Pero si a mí se me lesiona mi jugador estrella y se me lesiona para un año y yo le tengo que seguir pagando el contrato porque se ha ido a jugar un partido contra Moldavia. O sea, quiero decir, ahora el Madrid a Vinicius le tiene que seguir pagando el sueldo, el Barcelona a Gavi le tiene que seguir pagando el sueldo. Y así sucesivamente, la Real Sociedad a Oyarzabal le tiene que pagar el sueldo. O sea, al final yo creo que si la FIFA quiere hacer tantas competiciones, yo creo que como mínimo, si no tiene pensado rebajar el número de partidos, tendría que haber, aunque sea, pues una plusvalía para los equipos o una compensación económica. Porque es que al final tú pierdes una estrella que te va a hacer perder puntos en la liga, que te va y al final le tienes que pagar el contrato, vas a quedar en peor posición y yo creo que es que no es rentable ni para el propio jugador porque se expone a más lesiones, ni para los clubes, al final.
Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de lo que... bueno, estos días con la lesión de Gavi. Hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que realmente De La Fuente no quería que jugara, pero por lo que se ve, Gavi sí que quiso forzar, porque al final ese último partido sí que quiso jugar, porque al final también está el problema de la ambición y de los jugadores a la hora de jugar con sus selecciones. Porque evidentemente Gavi está lejos, pero también lejos en edad de Ramos, en el récord de partidos. Pero, por ejemplo, también está Morata, que quiere superar a David Villa en récord de goles con la selección. No. Es que luego también está la ambición personal de cada jugador y los récords están ahí y luego jugar con tu selección es que no es... O sea, no es tema baladí. O sea, no. Es importante para los jugadores y yo creo que eso hace que, al final, de decantarse para un lado o para otro, al final acaban prefiriendo jugar.
Yo lo único que no entiendo son las críticas que han llegado desde Barcelona a Luis de la Fuente. Luis de la Fuente, sí. Si quiere ganar y quiere competir y que sus mejores jugadores cojan la estrategia que él quiere... Tendrán que jugar todos sus mejores jugadores, ¿no? Es lo que no se entiende.
Ya, al final es que los seleccionadores no tienen la culpa, quiero decir. A ellos les pagan por ganar.
De hecho,
tú tienes que ir a ganar. Y si dispones de 20 jugadores y tienes 11 que son indiscutibles para ti, pues los tienes que poner. Al final, Luis de la Fuente, es una putada que se te lesione un jugador hablando mal y pronto. Pero es que... O sea, a ti te pagan por ganar y tú tienes que ir a ganar. Luego, si se lesiona un jugador, es mala suerte.
De hecho, solo iba a apuntar una cosa, que el frenesí de partidos estos de selecciones y tal, hablamos mucho del físico de los futbolistas. A ver, realmente los jugadores ya vienen bastante cargados de partidos ya con sus clubes. O sea, quiero decir, sí. Es como que al final la bomba o el pato lo acaban pagando... como dice Borja, los seleccionadores o en las selecciones, se acaba pagando el pato. Y al final es como, yo siempre lo considero como una metáfora de un cinturón de seguridad. O sea, tú vas a un coche, te pones un cinturón, al final el jugador le acabas forzando mucho, ese cinturón se quita y cuando va a jugar el partido de selección, pues ocurre lo que ocurre. Y ese es el problema. Yo creo también, hay mucha carga de partidos también en, o sea, en selecciones, por supuesto, el calendario es el que es y es así y hay que corregirlo. Pero a nivel de clubes también se juegan demasiados partidos, yo creo, desde mi punto de vista.
Y es que cada vez eso va a ir a más, que es lo que está diciendo la FIFA, que va a ir a más. Decimos ahora mismo que hay muchos partidos, pero es que el año que viene va a haber más aún.
Es que al final las plantillas van a ser de 27 jugadores, de los cuales equipos como Madrid y Barcelona, 20 jugadores van a tener que ser top. Porque claro, ahora en Madrid, ¿quién juega en el centro del campo? Porque Modric decían que estaba tocado. Claro. Camavinga, Tchouaméni, luego Kroos tiene una edad, Kroos no puede jugar todos los partidos, todos los minutos, quiero decir, al final vas a tener que tener una plantilla de 18-20 jugadores que sean top, sí. Si quieres al final competir por la Liga, por la Copa de tu país y por la Champions.
Yo creo que por eso siempre acaban pagando jugadores como Gavi, jugadores jóvenes, porque al final estos jugadores acaban jugando muchos con sus clubes, se necesita una plantilla larga, como tú dices, al final se les acaba convocando y se les explota a nivel de partidos, a nivel de minutos, y al final son jugadores jóvenes, quiero decir. Las lesiones, al final, estas lesiones, a nivel de tiempo, es verdad que les viene bien porque tienen tiempo para recuperar su carrera, pero, joder, son fastidiosas, o sea...
Es que leí un dato el otro día, por ejemplo, Xavi Hernández, el entrenador del Barça, jugó, que debutó con 17 o 18 años. Sí. Al final debutó en una edad muy parecida a Gavi. Pues con 22, o sea, con 20 años, que es lo que tiene ahora Gavi, creo, ¿no? Sí. 20. Había 20, jugado 20. El doble, o sea, la mitad de partido, Xavi Hernández.
Yeah.
Y al final... Es que es eso también.
También claro, la situación es diferente, pero...
Sí, pero sobrecargas sí, desde sí. El principio a jugadores muy jóvenes que luego tienen una carrera por delante.
Mira, esa, el caso esa, de Pedri esa, también es más claro.
Lo que hablabas tú de la plusvalía, el Sport ha sacado un artículo que dice que la FIFA va a compensar al Barça con 20.548 euros por cada partido que Gavi esté de baja, que es más o menos como 3,7 millones de euros lo que dará la FIFA a la, al Barça, que no está mal, pero yo dentro del Barça internamente yo creo que prefiere mucho más tener a Gavi toda la temporada, sobre todo Xavi Hernández, que es un imprescindible para él, antes de que estos 3,7 millones.
Es que básicamente es una tendencia. Es una tendencia, esto lo hablamos también en el... en un episodio anterior de las selecciones, que es la tendencia la, del fútbol moderno, pero ese fútbol moderno a lo mejor es que tan bueno no es, porque si al final acabamos recurriendo cada vez a jóvenes más jóvenes, o sea, porque la mínima es que estamos hablando de un jugador súper joven, y esperemos que no le acabe pasando lo mismo, que recurran tanto él, tanto a nivel de selecciones como a clubes, que acabe pagando el pato. Es demasiado, demasiado carga de partidos, demasiado esfuerzo para jugadores que son jóvenes, y al final no puede ser.
Por último, apuntar de Gavi también, que es una lesión bastante parecida a la que tuvo Ansu Fati hace 3 o 4 años del menisco.
Claro.
Entonces, lo que esperemos por el bien del Barça y sobre todo que nos atañe a todos, por el bien de la selección, que no le pase como a Ansu Fati, que ha pegado un bajón en su nivel bastante importante.
Hombre, al final Ansu Fati fue una lesión solo de menisco, no tocó ligamentos, pero fue maltratada. Esperemos que esta sea bien tratada y vuelva a tope y al mejor nivel, como ha dicho Borja, por el bien del Barça y por el bien de la selección. Y
también había un debate que hoy ayer que si perjudicaba más la lesión de Gavi al Barça o la de Vinicius al Madrid. Entonces ahí pues, hay mucha gente que ha dicho que más la de Vinicius, pero yo creo que claramente la de Gavi, no solo por duración, yo creo que por importancia, porque Gavi le daba esa personalidad al Barça ahora mismo.
Yo creo que a nivel de selecciones es más importante, yo diría, Vinicius para Brasil que Gavi para la selección española. Yo creo básicamente porque tiene más variación en el centro del campo, en mi opinión.
No sé yo. Yo creo que Luis de la Fuente tenía, bueno, Luis de la Fuente en España tenía como jugador clave a Gavi junto a Rodri en el medio del campo. La duda estaba entre Merino y Fabián. Yo creo que ahí es la única duda del medio campo. Gavi y Rodri eran imprescindibles.
Bueno, también había que contar con Pedri, que como ha estado lesionado, podía entrar.
Pero Rodri y Gavi eran imprescindibles para Luis de la Fuente, y en el Barça, para Xavi, yo creo que Gavi también era imprescindible. O sea, al final se ha lesionado De Jong, empezó bien Romeu, ha bajado el nivel y ha salido, pero Gavi sigue ahí. O sea, Gavi ha seguido ahí y ahora yo veo igual de mal para los dos equipos.
Es verdad que a nivel de garra, al Barcelona le viene muy bien un jugador como Gavi. Bueno, también por supuesto a la selección. Al final no es una estrella como tal consolidada, por decirlo así. O sea, tú hablas de los mejores jugadores del mundo y no se te ocurre Gavi a lo mejor, pero hombre, hay que tenerlo en cuenta que es un jugador que da muchas cosas. O sea, da muchas cosas.
Y luego, por último, como apunte, o sea, yo mi solución para lo del parón de selecciones.
¿Qué solución le dais a esta?
Para mí sería hacer algo estilo la Champions. Quiero decir, para la Champions no tienen que jugar todos los equipos clasificatorios, ¿sabes? Al final, cada país tiene pues X plazas, según cómo vaya en el ranking de países, pues tienen más plazas o menos y ya está. Yo creo que al final hay un ranking FIFA, juegas una Eurocopa que es 2 años antes, y que al final yo creo que debería de haber ciertos equipos que se clasificasen directamente. Yo qué sé, los 8 mejores equipos de la Eurocopa. O los 10 mejores equipos de la Eurocopa, pues que se clasifiquen. De la Copa, lo que pasa es que con la Copa América estos últimos años, como había Copa América cada año, pero en plan, si se respetan tiempos.
En Europa es muy diferente a cómo es en Sudamérica, porque en Sudamérica juegan la Copa América los 10 equipos que hay de Sudamérica y no hay clasificatorio. Entonces, el único clasificatorio que se hace en Sudamérica es para el Mundial.
Ya.
Entonces, en Europa es muy diferente y, claro, hay un problema que es. Democratizas el fútbol e intenta, porque claro, para nosotros un Kosovo Chipre pues no tiene ninguna, o sea, no tiene ningún atractivo. Pero claro, los kosovares y los israelíes querrán jugar.
Sí, sí, pero quiero decir.
Entonces, ahí está, es un arma de doble filo, que yo también opino.
Yo creo que tendría que haber X plazas que se diesen, no evidentemente vas a hacer que todos los equipos de una Eurocopa entren.
Mira, yo creo que se puede unificar la Nations League y los clasificatorios para Europa. Haces un torneo en junio, porque claro, si quitan los parones, la Liga la puedes acabar a final de abril.
Sí.
Porque al final es un mes o mes y medio que paras y que puedes quitar de la Liga Doméstica. Acabas a finales de abril, principios de mayo, la Liga Doméstica, tienen de vacaciones 2 semanas y finales de mayo, principios de junio, juegas un torneo que sean los grupos de clasificación para la Eurocopa y los dos primeros que se clasifiquen, se clasifican para la Eurocopa del próximo año o del año que sea, y también los dos de cada grupo, pongamos que hay 4 grupos, pues esos 8 juegan unos cuartos de final, una semifinal y una final, y quien gana ese trofeo es la Nations League. O sea, yo la veo una solución razonable. Y también hacerlo o en diciembre, hacerlo en el mes de diciembre y parar.
A mí yo estoy de acuerdo con Aaron que yo creo que habría que darle utilidad al ranking que hay, porque al final si no, no vale para nada. O sea, está muy bien ver a Bélgica número 1 al tan número 50 y pico, pero no vale para nada. Yo en mi caso, yo lo que haría es, creo que son 3-4 convocatorias para las clasificaciones, para partidos de clasificación por parte de las selecciones. Yo lo que haría es todo unificarlo en un parón, a lo mejor en un mes, y que se jueguen todos los partidos de seguido. Ya dedicarle tiempo exclusivamente a ese mes a los partidos de la selección y, por ejemplo, ponerlo, yo que sé, cerca de verano, en el, como dice Jorge, que ya se haya acabado la temporada de clubes, haber todo adelantado antes por haber quitado esos parones, y en el caso de que no sobre tiempo tal, oye, pues yo, sinceramente, yo la Nations League, yo no entiendo su existencia. O sea, yo...
Ganar más dinero la FIFA.
Que sí, yo entiendo el dinero. A nivel futbolístico, o sea, a nivel de competición, no entiendo
Es una competición más. Es una competición más que al final tiene su atractivo.
Pero a mí me parece...
tomar de una manera o de otra, pero yo prefiero que juegue en una Final Four de Nations League a que juegue contra Georgia en un partido clasificatorio.
Eso ya... Bueno, eso ya es una opinión. O sea, yo considero que si quitamos y si prescindimos de la Nations League, tenemos muchísimo más tiempo, porque al final esto es cada año unos partidos de clasificación. Y al final, pues si lo unificamos todo, ya digo, en ese mes, luego viene el torneo y al final le dedicamos tiempo a las selecciones sin restar, por decirlo así, restar potencial a los clubes durante la temporada. Sí. Y al final, por ejemplo, podéis llegar a pensar, bueno, los jugadores durante ese mes al final acaban jugando exactamente lo mismo y se acaban fatigando y tal. Joder, las convocatorias son de 25 o más jugadores, pues habrá que usarlos. Digo yo que las rotaciones tienen que valer para eso, no para decir vamos a hacer probaturas. Tendrá que valer para eso, para rotar físicamente.
También relacionando esto de jugar al final de temporada una competición unificada y unificar el parón, también relacionando con las lesiones, se puede hacer. O sea, es una solución para eso también, para las porque a lo mejor en ese torneo de un mes unificado en junio se te lesionan 3 jugadores, pues el Madrid, el Barça o el equipo que sea ya tiene todo el mes de julio y de agosto del mercado para suplir esas bajas con nuevos fichajes para la próxima temporada. Sí. Porque no, ahora que se te lesiona en septiembre, octubre y noviembre, te tienes que esperar al mercado de invierno 2 meses, 3 meses, y acaba de empezar la temporada. O sea... si lo haces en junio, tienes todo el mercado de verano para suplir esos jugadores que se te pueden lesionar en ese parón unificado, no como ahora, que se te lesionan y no tienes cómo suplirlos.
Y ya, luego también no hay tensión, luego no existe esa tensión de juega este jugador porque tiene un partido importante después, o se convoca a esta persona sin presión de los clubes. Y luego los entrenamientos de las selecciones, que por mucho que al final el staff de cada selección intente conocer a cada jugador, donde mejor lo conocen y donde mejor lo ven cada día es en los entrenamientos con los clubes. Y yo creo que si, ya digo, hacemos un mes de parón antes de verano, antes de verano, unificamos ahí todos los partidos, yo creo que al final va a ser mejor en términos generales.
Bueno, la clave es que hay que buscar una solución. No sé si la buscará la FIFA, de nosotros...
No parece.
Solución, no parece que la FIFA la verdad vaya a tomar una solución, a no ser que se levanten todos los jugadores, como hemos dicho. Pero no sabemos, yo creo que queda mucho para eso, o no sé ni si llegará. Nosotros despedimos aquí el episodio, esperemos que os haya gustado y nos vemos en redes sociales, YouTube, Spotify, Instagram, Twitter, TikTok, aquí el ArcoPod, @ElArcoPod en todas. Y nada, nos vemos en el próximo episodio.
Chao.